Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isike Rodríguez.
Oh yes, we have an 8-time champion.
His name is Roger Federer.
Esto que suena así que es la ovación tremenda de la central de Wimbledon hoy a una leyenda como Roger Federer, de traje elegante, impoluto, sonriendo con Djokovic cuando recibía esta ovación. La verdad que emociona, ¿eh?, ver cómo se respetan las leyendas en los grandes templos y cómo se ha puesto en pie hoy Wimbledon con Roger Federer.
Miguel Ángel Zubiarraín, Zubi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pedro Fullana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, venimos de explicar cosas históricas, el primer gran premio de Carlos Sainz, el mundial de waterpolo en tenis. Hoy malas noticias para Carlos Alcaraz.
Sí, la verdad es que no ha sido su día. Y también hay que decir que Sinner ha jugado un partidazo. Quizás Alcaraz haya jugado en la pista central, ha debutado en la central de Wimbledon y la catedral a lo mejor le ha impuesto un poco, porque ha salido como un poquito asustado.
Nunca ¿impone mucho?
Estuvo
Zubi
en el partido.
Tú que has ido, sí, muchas, claro, veces, y con muchos tenistas, ¿impone mucho? Sí. ¿Impone más que la Chatrier, sí, o que otra de las grandes?
Sí, mucho más. Wimbledon es Wimbledon. La gente le gustará más el torneo, le gustará menos, pero la catedral es la catedral y por algo se llama así. La pista es preciosa, estaba petada de público. Y la verdad es que Sinner ha tomado la delantera desde el primer juego, ha hecho break nada más empezar y ya se ha escapado en el marcador, sacando fantástico, pegando la bola con mucha fuerza. Es un next gen también, es de los nuevos jóvenes que están yendo para arriba y el marcador de 6-1, 6-4, 6-7 y 6-3 lo dice todo. El tercer set quizás ha aflojado un poco el italiano y Alcaraz ha intentado lo imposible, porque ya en el cuarto otra vez volvió a empezar con break abajo y no había forma, no había manera de doblegar al italiano, que ha sido mejor sin ninguna duda. Pero bueno, las novatadas se pagan y esta era otra de las que había que pasar. Yo creo que el año que viene las cosas serán diferentes, se habrá ido acostumbrando más a la hierba. El año que viene ya tendrá que pasar por Stuttgart o por Halle antes de venir a Wimbledon y bueno, ver un poquito cómo se va adaptando a estas situaciones. La hierba es traicionera. Hoy me decía un amigo que él vive en Londres y que juega en hierba y que dice que un día juegas fenomenal y que al día siguiente no la tocas y no sabes por qué. Bueno, pues será que la hierba realmente es así, ¿no? Y hoy Alcaraz no la ha tocado, vamos a ser exactos.
¿Qué ha dicho Alcaraz cuando ha terminado el partido, Pedro?
Bueno, pues ha reconocido que Sinner ha sido superior, sobre todo en el arranque del encuentro con ese 6-1 en el primer set, donde ha estado muy por encima el italiano del español. Luego es verdad que también ha reconocido que le ha impuesto un poco la pista central, la situación, tanta gente, que venía de un momento complicado por no haber competido en las últimas semanas previas a este Grand Slam, a pesar de que venía de jugar su mejor partido frente a Ote, pero sí ha reconocido hoy que Sinner ha estado mejor y por tanto era el que tenía que ganar.
Well, it was a tough match.
Ha sido un partido duro. Obviamente, Jannik Sinner jugó mejor que yo. Yo no he jugado bien, pero he conseguido alcanzar una buena ronda aquí en Wimbledon.
Obviously, good round here in Wimbledon.
Y mañana Nadal, mañana Badosa, si no me corregís, y ha ganado Fullana hace poco Djokovic su partido en la central.
Sí, y sufriendo también, ¿eh? Es verdad que los sé que ha ganado, los ha ganado con bastante solvencia, pero ha cedido uno. No es fácil jugar en hierba y se está viendo incluso para Novak Djokovic, que ha ganado 6 veces en Wimbledon. Es el que ha ganado los últimos títulos que se han jugado en Londres. Y fíjate, incluso sufriendo con un tenista que está por encima del 100 del mundo. Por tanto, no es lo habitual. Es evidente que no está ganando nadie fácil en los partidos más o menos con solvencia desde que arrancó el torneo. Pero bueno, ha ganado hoy Novak Djokovic, que ya está en cuartos de final. Precisamente se va a enfrentar a Jannik Sinner en esa siguiente ronda. Y mañana, como bien decías, turno para Rafael Nadal y para Paula Badosa, los dos españoles que quedan en el torneo. Rafael Nadal, que va a jugar frente al holandés Botik van de Sandschulp. Teóricamente Nadal, si juega como está jugando en los últimos partidos, es claro favorito para estar en los cuartos de final. Pero hay que jugar. Van de Sandschulp está haciendo un buen torneo, es bueno en pista rápida, está jugando bien sobre hierba y siempre te puede complicar la vida si no estás a tu mejor nivel. Y luego tenemos a Paula Badosa, que está jugando increíble en todo el torneo. Mañana también tiene un partido muy difícil frente a la Edge número uno y también Edge campeona en Wimbledon, Simona Halep, que además ya le ganó en Madrid. Simona le privó de estar en las rondas finales en el Masters de España. Y bueno, si juega como en los últimos partidos, como Juan Tevitova, pues va a plantar cara mañana y para mí es una de las favoritas, si mantiene el ritmo y el nivel de intensidad del último partido, Paula Badosa.
Zubi, ¿a Nadal cómo lo estás viendo?
Hombre, yo los dos primeros partidos no le vi bien, y lo dije. A mí no me gustó cómo jugó, falló muchísimo, tuvo muchos errores, no sacó bien, no encontró su sitio en la pista, pero ayer todo cambió. Ayer de repente, los primeros dos partidos no jugó bien, pero sí es cierto que cuando llegaban los juegos últimos, cambiaba automáticamente, se convertía en Nadal, pegaba la bola, sacaba bien y era imbatible. Ayer fue imbatible desde la primera bola del partido. Empezó a palos, lo metió todo, Sonego le miraba y se reía como diciendo, bueno, ¿y qué hago? No puedo hacer nada, esto es imposible. Pero bueno, todavía en el tercer set, cuando cerraron el techo, hubo un momento de confusión, ya habían discutido un poquito Nadal y Sonego por las voces de Sonego, y con el 2-4, con el 4-2 que ganaba Nadal en el tercer set, se fueron al 4 iguales, pero Nadal no estaba para bromas. Nadal dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, y otra vez a palo limpio le sacó de la pista con un 6-4. Yo ayer le vi muy bien, ayer vi a Nadal que queríamos ver, y lo que hay que ver es si es capaz de mantener ese ritmo de ayer y no volver a los días anteriores. Nadal siempre dice que cuando pasas tres partidos en Wimbledon las cosas cambian, así que vamos a ver si de verdad las cosas cambian y mañana juega un partidazo como todos queremos y si avanza de ronda. Mañana tenemos una pista central muy bonita, porque el primer partido lo van a jugar Nakashima y Kyrgios. Ahí va a haber espectáculo. Yo voy a ver si no me meto en la pista. No quiero ver a Kyrgios, no me gusta ver. Me pone de los nervios. No sé, me parece que no se merece que yo le vea.
Me parece bien.
Es una chulería,
di
pero...
Di que sí. Zubi te la has
ganado. Y luego, claro, Badosa Halep, bonito partido y... Y luego el neerlandés ese que lo ha nombrado muy bien, Fullana, juega con Nadal. Vamos a ver otro bonito partido. Yo creo que si metemos a los dos en la siguiente ronda, la cosa va a ser muy interesante. Así que vamos a confiar. Badosa está jugando muy bien, Nadal ya está jugando muy bien y por lo tanto tenemos opciones.
Zubi, un abrazo fuerte.
Muchas noches.
Muchas noches, qué bueno. Hasta luego.
Muchas noches, sí, porque esperamos claro llegar al domingo.
Correcto.
Sí, señor. Que vaya muy bien. Hasta luego. Pedro, un abrazo. Moltes nits.
Que vaya bien. Buenas noches.
Adeu. Muchas noches de Carrusel Canalla, Antón.
Déjame, Sique, si te parece que nos marchemos a Oporto.
Vamos
a
allá.
Portugal, a Gondomar concretamente, porque ha sido un éxito la victoria de la selección española femenina de fútbol sala. El que más sabe de esto es Toni López. Hola, Toni, buenas noches.
¿Qué tal a los dos? Muy buenas, ¿cómo estáis? No sé hasta qué punto considerarlo histórico, porque van dos europeos, los dos los ha ganado la selección, el primero fue en 2019 y hoy España ha ganado en los penaltis, y es que los dos han sido en Portugal y la final se la hemos ganado a Portugal. Digo que no sé si es histórico porque en realidad es que es el único torneo fuera de España que se juega, ni hay Mundial, ni hay Champions, lo único que hay oficial es este europeo, la segunda edición. España la ha ganado, eliminó a Ucrania en semis, es un torneo que se tenía que ver disputado hace 4 o 5 meses, pero como estaban Rusia y Ucrania, se aplazó ahora al mes de julio, y al final es nuestro, otro europeo al bolsillo, otra vez en Portugal, y deseando que llegue ya al Mundial para llevárnoslo también, claro.
A esta hora nos escucha la portera de la selección española. Hola, Silvia Aguete, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya noche, ¿no?
Indescriptible. La verdad que feliz, ahora mismo feliz.
Has parado en la prórroga dos doble penalti, has parado dos penaltis en la tanda. La verdad que es tu noche, o sea, sal de fiesta, lo que quieras, porque te va a salir todo redondo, vamos.
La verdad que sí, hoy a la noche la verdad que empiezo disfrutando con creces, porque la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando para que esto volviera a repetirse y sabíamos que iba a ser muchísimo más complicado y por eso sabe muchísimo mejor de la forma en la que lo hemos hecho.
¿Por qué solo hay este torneo que se dispute de manera oficial? ¿Por qué no hay la Champions? ¿Por qué no existe el Mundial oficial?
Pues no lo sé, la verdad que esa respuesta yo no te la puedo dar, pero bueno, nosotros estamos aquí trabajando y aprovechando las oportunidades que nos dan de conquistar pues el primer torneo oficial, o el único que tenemos, y España está dando la talla, los está ganando con creces, y nosotros seguimos trabajando esperando que quien tenga que tomar la decisión la tome de una vez, porque yo creo que el nivel del fútbol sala femenino es increíble.
Vale, pues Silvia, ahora mismo estás en directo en la cadena SER, el año donde hemos vivido el boom del deporte femenino, con un trofeo internacional bajo el bolsillo, es el momento de reivindicar. Ahora, para quien te escuche, a ver.
Pues sí, pues no sé, la persona o las personas que tengan que tomar la decisión, yo creo que hemos demostrado con creces que el fútbol sala femenino da la talla, que el fútbol sala femenino tiene tirón, el pabellón de Gondomar estaba a reventar hoy y nada, que eso, que seguimos trabajando, que tomen la decisión, que nosotros vamos a seguir dando la talla y España va a seguir ganando europeos.
Te veo, Silvia, muy contenta, muy feliz, muy tranquila, pero hemos sufrido un rato, ¿eh? Hemos sufrido hoy bastante.
Sí, sabíamos que no iba a ser lo del primer europeo, la verdad que las cosas nos fueron muy de cara y ellas al final jugaban en casa y querían la revancha, eso era así, y nosotros éramos conscientes de ello. Ya te digo, supimos sufrir y supimos llevándolo para casa.
Y me decías, Tony, que Silvia es, junto a Ana Catarina, la mejor portera del mundo.
Sí, este año le ha tocado a la portuguesa Ana Catarina ser elegida como mejor portera del mundo. Silvia Aguete ya lo ha conseguido alguna vez, aunque hoy en la final Ana ha estado muy bien, hay que decirlo, pero Silvia ha tenido una final impresionante. Bueno, es que el nivel tiene 35 años, pero es que es una futura promesa, porque es que no para de subir el nivel. No hay ningún año que yo vea a Silvia bajando un nivel. Silvia, no te quiero poner presión, pero ¿cuántos años te quedan? Mínimo 10.
Pues si son todos como este, pues feliz de la vida. Yo repito los que hagan falta. Pero la verdad que me contenta por el año que tuve ya en el club, en el Marín. Pues al final pues supongo que se refleja un poco en el trabajo de la selección y muy feliz. Ojalá muchos años así, que las lesiones me respeten y por qué no para el año otro europeo más.
Sí que estoy un poco asustado porque creo que puede estar Silvia incómoda porque es una entrevista muy dura, la estamos arrinconando y no sé si es mejor ya levantar un poco el pie y dejar que se vaya a celebrarlo por Portugal. ¿Cómo lo ves, Sique?
Pues mira, ahora mismo es de Pontevedra, Silvia, ¿verdad? 35 años y estoy leyendo una entrevista antigua en La Voz de Galicia con el siguiente titular, con lo que no sé si dejarla que se vaya a celebrar el título de campeona de Europa.
Por favor, ¿cómo
el titular, eso? Silvia, me lo vas a explicar ahora mismo porque lo acabo de leer en La Voz de Galicia. Silvia Aguete, 2 puntos, en 10 años me veo en la cárcel.
Porque, a ver, está un poco fuera del contexto. Es que leído así, la verdad que no da muy buena... Es que estoy opositando para prisiones, entonces, bueno, pues mi idea es ser funcionaria a corto plazo.
Bueno, vale.
Pero no formar parte de una prisión.
Bueno, vale, o sea que puedes ir de fiesta y estar todos tranquilos, ¿eh? Que vais a volver a casa bien todos.
No va a pasar nada.
Perfecto, vale.
Silvia, muchísimas gracias, enhorabuena por lo que hacéis, enhorabuena por el título conseguido y que sean muchos más, que será muy bueno para el fútbol sala español.
Muchísimas gracias a vosotros.
Silvia Aguete, en directo desde Portugal, después de la victoria de la selección española femenina de fútbol sala. Tony, esto no para, ya sean los chicos o las chicas, pero tu deporte al final siempre termina ganando.
Sí, mira que los chicos están de capa caído últimamente, pero la selección femenina nos está dando alegrías y hay que darle mérito, sí que, Antón, porque más allá de haber ganado un europeo, que obviamente eso es importante, es que estas jugadoras, como decía ahora Silvia, están opositando, están estudiando, están trabajando. Hay jugadoras que entrenan por la que entrenan por la tarde, trabajan por la mañana. Hay jugadoras que se meten un viaje en bus después de jugar un partido de liga por la noche y empalman con trabajar por la mañana. Hay jugadoras que en ese sentido sufren mucho y aún así están dando el nivel que están dando a nivel de selecciones y el nivel que están dando a nivel de clubes, que la semana pasada ganó la Liga el Futsi de Navalcarnero y la verdad es que es un nivel increíble que está dando en la Liga Española.
Tony, muchas gracias, a descansar, un abrazo.
Abrazo a los dos canallas.
Y de Oporto sí que a Dinamarca, tercera etapa del Tour de Francia. Hola, Borja Cuadrado, Copenhague, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
¿Cómo ha ido todo por ahí?
Bueno, pues ahora para empezar, está cayendo una tromba de agua espectacular, ¿eh? Aquí en Copenhague, antes de que abandonemos la ciudad. Pero bueno, por lo demás, esa tercera etapa del Tour de Francia, con la victoria para Dylan Groenewegen al sprint, ha sido una jornada, la verdad, con poquito aliciente. No ha podido ganar por segundo día consecutivo Fabio Jakobsen, y sigue como líder de la general Wout van Aert, el corredor belga del Jumbo-Visma, que ha quedado segundo en las tres etapas, que ha rozado el palo todos los días, que está intratable y que es el mejor en un Tour que ha visto como hoy una caída ha estado a punto también de dejar a Enric Mas en el suelo. Menos mal que pudo sortearla. Otros como Chris Froome o Thibaut Pinot sí que cedieron un tiempo importante en línea de meta.
¿Y mañana traslado?
Mañana, bueno, yo te digo que a las 4:30 más o menos tendremos que levantarnos para ir al aeropuerto de Copenhague, que va a ser realmente complicado porque hay que recordar el ataque que se ha producido en el día de hoy en este centro comercial muy cerquita de aquí. Seguramente hay muchos coches de policía ahora mismo, va a ser más complicado seguramente ese traslado. Y a las 8 de la mañana, avioncito a París, y desde París 3 o 4 horas de coche hasta Calais, así que todo muy bien en este día, bueno, de descanso, pues, que falsamente es de descanso.
Borja, que vayas muy bien ese día de descanso.
Eso,
y recuerdos a la sirenita.
No la hemos visto, pero bueno, habrá que venir otra vez.
Una estatua
verla.
pequeña, pero
sí,
muy
es pequeñita, sí, a la gente le gusta, pero bueno, habrá que venir, como digo. Es que está muy retirado de aquí del centro, no hay tiempo.
Hasta luego, que vaya bien.
Venga, hasta luego.
¿Has sido sí que al hockey ya estos días o no, todavía no?
Voy a ir esta semana, que tendré más tiempo.
Así me gusta.
Aún queda competición por delante, porque se juega el Mundial de Hockey Hierba en Terrassa, aquí cerquita de Barcelona. Hoy ha jugado España, ha perdido. Marina Garrido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sique?
¿Cómo ha ido?
Pues sí, no ha podido ser esta vez para España, que se ha visto superada por Argentina, por las Leonas, por un 1-4. Había ambientazo, se tiene que decir, en el Estadio Olímpico de Terrassa, con muchísima afición española, pero también muchos seguidores argentinos que se han dejado la voz animando a su equipo. Y el partido realmente ha empezado más igualado de lo que realmente muestra el marcador. España ha conseguido mantener el empate durante casi tres cuartos, pero Argentina ha acabado pasando por encima. Y había mucho peligro cerca de las dos porterías, sobre todo en la de España, con la argentina Gorcelani, que ha liderado el equipo de una manera brutal y ha anotado dos goles. Así que las Leonas se han avanzado por 0-3 en el tercer cuarto, y a 9 minutos del final ha llegado un momento así de esperanza para España con un penalti córner que ha convertido en Begoña García, pero al final, bueno, no ha podido ser suficiente para intentar remontar, porque rápidamente ha llegado el cuarto de Argentina, que ya ha sentenciado el partido. Y tenemos que decir que con este resultado, pues España pierde la oportunidad de ser primera de grupo y se tendrá que jugar el segundo o tercer puesto el jueves a las 9:30 contra Corea.
Pues lo contaremos, Marina. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas
Entra
noches.
Sí que al estudio el jefe de ajedrez de Carrusel Canalla. Hola, Paco Hernández, buenas
Hola,
noches.
Hola, Tomeana, es un honor, muy buenas.
¿Cómo va el ajedrez?
Pues está decidido el torneo de candidatos que se está disputando.
¿Todavía sigue?
Sí,
claro.
Se está disputando estos días en Madrid.
Y dura 3 años.
Ya tenemos ganador, porque el ruso Ian Nepomniachtchi se ha ganado el derecho a desafiar por el título mundial en 2023 a Magnus Carlsen, tras llevarse además este torneo con un día de antelación. Así que se va a disputar esa batalla por el trono mundial el año que viene, eso sí, en abril. Así que va a ser espectacular,
¿cómo se
como
llama?
Siempre.
¿Cómo se llama?
¿Quién? ¿El ganador?
Sí.
Ian Nepomniachtchi, el ganador del torneo de candidatos, que va a desafiar al campeón del mundo, Magnus Carlsen.
Nos quedan 50 segundos para que nos cuente, por ejemplo, Alberto Ortigosa la portada de las de mañana. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Nada, eso, la portada con Carlos Sainz, como no, triunfante, imperial, pulgar arriba, enfundado en la bandera de España, en lo más alto del podio del Silverstone. Titula el diario AS, bravo Carlos.
Silverstone,
sí, se me ha salido un poquillo. Titula el diario AS, bravo Carlos, que es precisamente lo que le ha dicho.
Deja Alberto tranquilo, termina la portada, que es la portada del AS, que esto va casi en la nómina.
Precisamente, bravo Carlos, tiene sentido, porque es lo que le ha dicho su jefe Matías Binotto por la radio, que lo hemos escuchado antes, nada más acabar la carrera.
Te quedan 15 segundos, sí, que para decir lo que tú quieras en el último canalla de la temporada.
Solo dar las gracias a todos los oyentes por acompañarnos, al equipo por hacer el trabajo más fácil y a ti por la buena compañía. A los grandes momentos.
Gracias a ti y un beso a la familia de Germán Rodero, un piloto de globos que ha fallecido hoy, muy bueno, español. Le mandamos un beso a Tony, su hermana, y a toda la familia. Chao.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser, sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.